Pues ya son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos en directo haciendo radio. Doy las gracias a Adolfo Arjona y también a Dani Trigo por, oye, por acompañarnos un poquito antes de empezar a poner las calles. Nosotros aquí cambiamos el buenos días por el buenas, perdón, el buenas noches por el buenos días, porque somos el primer despertador de la radio. Y saludo a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la gente que nos vigila y nos protege. Un abrazo bien fuerte a todos ellos. En este programa de radio ya sabéis que solemos hacerle la cobra a la política y el motivo yo creo que es bien sencillo. Solo queremos contar buenas noticias y la verdad que últimamente los gobernantes pues no nos dan del todo, nos dan de todo menos alegrías. Hoy además es diferente. Fíjate, la semana pasada ocurrió en el Congreso algo que fue yo creo que muy bonito y que no me he resistido abrir el programa con este momento. Alfonso Candón, diputado del Partido Popular, anunció la semana pasada que dejaba el Congreso para ser pues parlamentario andaluz. Y así le quería despedir el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
Llevo un rato pensándomelo y como sé que esto queda grabado y queda para la historia y para los anales de este país, no sé si me voy a arrepentir, pero creo que lo voy a decir y queda en el diario de sesiones. Nunca pensé que le fuera a decir algo a alguien así de esta Cámara, y menos a un diputado del Partido Popular, pero creo que lo vamos a echar de menos. Y voy a decir algo que creo que es de las cosas más bonitas que se le puede decir a alguien, y es usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio. Lo vamos a echar de menos.
Hombre, sin duda, yo también pienso que lo más bonito que se le puede decir a alguien es que es buena persona. Y a nosotros que nos encanta ver, pues que los diputados son humanos. Rodríguez y Candón han demostrado que se puede tener aprecio a las personas y forjar, pues yo creo que incluso una amistad, a pesar de que en cuanto a ideas políticas, pues se encuentran en las antípodas. Así sí, me gusta ver a nuestros políticos, y no con ese discurso bronco en el que parece permanentemente estancados, que a veces da la impresión de que van a terminar pegándose. Así sí me gusta la política. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 17 de diciembre y hacemos radio en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a hacer hasta las 5?
Bueno, vamos a contar la historia de una heroína. El viernes arrancábamos el programa hablando de María, una joven de Granada que está estudiando enfermería. Aún le queda un tiempo para tener la titulación oficial, pero la verdad es que sus conocimientos le han valido para salvar una vida. Ocurría en un vagón del Metropolitano de esta ciudad. Enseguida vamos a contar la historia al completo con su protagonista. Y también tendremos por aquí a Jorge Casismeiro. Nos acerca la figura del poeta y jesuita británico Gerard Manley Hopkins.
Qué interesante. Todo será aquí en este programa de radio que hacemos contigo, que se llama Poniendo las Calles, donde Miguel Palazón, buenos días.
Hola, buenas.
Pues nos va a contar cómo nos viene en cuanto al tiempo el día de hoy.
Pues te cuento que viene con cielos poco nubosos en toda España, pero ojo que llega el frío. Descenso de temperaturas, excepto en Canarias y en Cataluña, y cuidado con los vientos, van a ser fuertes en la zona de los Pirineos, en la costa gallega y en la provincia de Tarragona.
Lo que es el tiempo y lo grande que es nuestro país, lo grande en todos los sentidos. Ayer yo tuve la suerte de estar comiendo a mediodía en Málaga, en la playa de la Misericordia, en mangas de camisa, o sea, camiseta interior de las finitas, de las de verano, y camisa.
Qué
y
lujo.
Un calor increíble.
Qué
y luego
lujo.
Por la noche llegaba a Madrid.
Sí, aquí hacía frío.
Y fresquito que no veas, ¿eh? Pero sí, es la grandeza de este país, ¿verdad?
Aquí por la noche y a la una de la tarde, tomando el aperitivo, hacía fresco.
Es verdad. Oye, vea, hay un montón de mensajes que nos llegan incluso por la parte de publicaciones y mensajes y notificaciones de Facebook, que la gente nos manda su dirección postal para recibir el diploma. Es que esto no funciona así.
No funciona así. No. Primero tienes que entrar con nosotros en directo,
claro.
Contarnos cómo estás poniendo las calles. Entonces una compañera te va a tomar todos los datos y luego te vamos a mandar el diploma. ¿Qué número de teléfono tienes que marcar para conseguirlo? 950-6006. Es gratuito. Vamos a escuchar a ponedores que ya están titulados.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¡Qué alegría tienes!
Me llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
¿Cómo eres?
El apellido.
¿Cómo eres, Isabel?
A ver, rubia con coleta y uniforme negro, ¿vale?
Ajá. Ah, bueno, Chávez, que siempre lo pregunto, ¿no?
No lo sé, yo te lo cuento.
Ah, porque eres vigilancias, ¿no?
Exactamente.
¿Dónde estás ahora?
Pues mira, estoy en un una urbanización que pertenece a Villanueva de la Cañada, de Madrid.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien.
Sí. Me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás?
Yo estoy en Castellón, Almazora.
En Almazora. Hace fresquito a esa hora por allí, ¿eh?
Hace fresquito. No, tendría que hacer más. Realmente tendría que hacer más fresquito para la naranja. Pues nosotros somos recolectores de naranja y la naranja, como haga calor, se nos estropea.
Mi nombre es Ángel. Soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más. Estoy en Utrera, en Sevilla.
Me llamo José y les hablo de Guatemala. Me encanta tu programa. Yo soy arquitecto. Siempre me ha gustado tu programa y siempre que te escucho, pues, me emociona porque eres una gran persona. Aparte de eso, que te quería felicitar por tu programa.
Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Carlos. En Jaén. Ya tengo 50 años. Yo me dedico a estudiar. A estudiar concretamente lo que se llama MOOC. Son cursos online de diferentes universidades. Yo creo que somos muchos más de los que la gente se puede pensar que a estas horas o están trabajando o se están levantando o no se han acostado, claro, por el motivo que sea. Y ya digo, os oigo muchas noches y digo, pues algún día tengo que llamar.
Poniendo las calles.
Nos encanta saber qué hacéis ahora, por qué estáis despiertos, por qué estáis... Y sobre todo en lo que estáis haciendo y que nos lo contéis a través del teléfono gratuito del estudio.
950-60-06. Es gratuito, así que llámanos, entras en directo y te mandamos ese diploma. También puedes contactar con nosotros gracias al WhatsApp. Ahí puedes enviar notas de voz. 662-942-605. Y por supuesto nos encuentras en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram.
Tanto en la etiqueta de Facebook como en la etiqueta de Twitter, ahí tienes todas las vías de comunicación, por si lo tienes que chequear en cualquier momento. Ha sido un fin de semana cargado de información y de mucho entretenimiento, y todo ello se recoge en cope.es.
Pues sí, y información, pues bueno, como la de la muerte de Chiquetete ayer, sí. El flamenco está de luto. En cope.es hacemos un repaso de su trayectoria.
Luego le vamos a escuchar un poco.
Hablamos con otros artistas como José Manuel Soto y recordamos una entrañable charla que el cantador tuvo con Carlos Herrera, que vale mucho la pena escucharla. Más cosas, llega el Pentrox. Esto es un medicamento que promete aliviar el dolor de un traumatismo, de un golpe, ya sea severo, de más leve, en solo 3 minutos. Se aplica cómodamente, además es con un inhalador y sus efectos son superiores a los habituales medicamentos para calmar dolores, que son los opiáceos o los antiinflamatorios.
Claro.
Y la última, estamos ya casi en Navidad, Pulpo. Los niños que aún no hayan escrito su carta a los Reyes Magos, que no apuren el tiempo mucho más, hay que escribirla ya. Ayer, en el programa Fin de Semana, el neuropsicólogo de cabecera de Cristina López Slichting, Álvaro Bilbao, dio unos cuantos consejos sobre cómo escribir esa carta. Así que todo el mundo a cope.es y a tomar nota.
Pues muchas gracias, así lo haremos. Muchas gracias, Miguel.
Venga, gracias.
414-314 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes. Bueno, Beatriz Calderón, vamos a formularles una forma de participar a los ponedores para tenerles en nuestro Facebook.
Pues sí, hoy queremos preguntarles por si tienen algún villancico favorito. Estamos ya en la semana de Navidad, prácticamente.
Correcto.
Esta semana es importante y queremos saber el villancico favorito de nuestros ponedores. Y también si han montado el nacimiento, que nos lo cuenten en Facebook y que nos digan, bueno, pues como ellos, nos manden un vídeo o una foto.
Claro, queremos ver un poquito y saber un poquito más de ti. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida. Arranca la semana siendo en Facebook con 32.137 ponedores. Vamos a ver qué conseguimos esta. We'll be right back. Comenzando la semana con los ZZ Top, un poquito de energía para comenzar. Fíjate, este lunes 17 de diciembre de 2018, Alejandra Estévez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú hoy te vas a encargar de Twitter, ¿no?
Hoy, siempre.
Tú
hoy
vas a ser la voz de Twitter.
De Twitter, de los tuiteros, ponedores tuiteros, ajá, vamos a llamarles.
¿Cómo es nuestra dirección?
@ poniendo calles. Ahí te estamos preguntando lo mismo que preguntamos en Facebook, pero también en Twitter, para que los tuiteros tengan voz. Así que también nos escriban a @ poniendo calles, que también nos leemos.
Eso en cuanto a Twitter, porque en Facebook aquí está Beatriz, que va leyendo mensajes como si no costase esto, ¿eh?
Sí, aquí tenemos muchísimos mensajes. No damos abasto, como siempre, en facebook.com/ poniendo las calles. Ángel Ramírez, que está en Málaga, sin lugar a dudas, el tamborilero, pero el qué bueno, bonito, el que canta Rafael. Pascual Casado, el villancico que más me gusta es "Hacia Belén va una burra rin rin". Yo soy vigilante de seguridad en Utebo. Un saludo a José Canario, a Miguel y a Roberto Zarandeo. David González, le tenemos en Mercamadrid. Dice que está aprovechando para unas compritas de Navidad.
Ah, claro.
A Mariano Ainsa nos quiere dar las gracias por ayudarme a difundir cuenta el evento del domingo en Zaragoza. Fue todo un éxito. Pudimos recaudar muchísimos regalos para esos niños. Que no se queden ninguno sin un solo regalo estas Navidades. Muchísimas gracias, de verdad. Ana Quintero dice, mi Belén no puede faltar. Y nos ha mandado ya vídeo del Belén que ha montado del genial nacimiento. Me encanta el villancico de los campanilleros, cantado por Rafael. Y termino con Edu Freitas, que dice, villancicos todos, que estamos en fechas y hay que dar ambiente navideño. Y aquí está mi Belén, con churrera incluida.
Es una maravilla. O sea, hay un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente que está aportando para que esto funcione, y nos gusta además dar un poquito de calor y de cariño a la gente que tiene un trabajo sacrificado. Así que esos funcionarios de prisiones también, un abrazo bien fuerte. 4:19, las 3:19 en Canarias. Hombre, hay veces que la vida te pone en situaciones límite para sacar lo mejor de ti, y te lo digo de verdad, que en esos momentos en los que un día, pues normal, dirías, ¿qué hago si me pasa esto? Llega el día y claro, a saber qué es lo que pasa. Eso es lo que le ha ocurrido a María, que es una joven de 19 años, estudiante del Instituto Aindamar en Granada. Este curso se matriculó en el grado de enfermería y hasta aquí todo bien, pero ¿Pero en qué se ha visto María? Alejandra, buenos días.
Muy buenos días. Pues ¿en qué se ha visto? En que ya ha tenido que hacer su primera práctica en vivo y en directo, en la vida real. Se ha ganado una matrícula de honor. Eran las 5 de la tarde, ella estaba en un vagón del Metropolitano de Granada. Y como dato, que no solo curioso, sino que importante a la vez, es que la semana anterior asistió a unas jornadas de reanimación pulmonar. Bueno, pues en el mismo vagón donde ella estaba, se escucha de repente, ¡ayuda, ayuda, ayuda! Bueno, pues es que era una madre quien pedía auxilio porque su hijo se estaba ahogando, literalmente ahogando. Pues Super María no se lo pensó y puso en práctica lo aprendido hace una semana. El niño se había tragado un caramelo y no podía expulsarlo, así que María acudió en su ayuda con una maniobra apropiada, la de Heimlich. El niño pudo volver a respirar.
Bueno, atención, porque nuestros compañeros de Mediodía COPE han hablado con esta salvavidas, María López, y fíjate lo que cuenta ella, que dice que supo que tenía que intervenir.
Yo me di cuenta que tenía que intervenir porque yo veía al niño rojo y luego ya lo vi morado. Yo veía que algo no iba bien y entonces pues digo, lo hago o este niño, no sé lo que hubiera pasado, la verdad.
Imagínate, pues ya no solo es ver al niño, sino también a una madre desesperada pidiendo auxilio.
Qué horror.
Su mamá estaba pidiendo auxilio, que mi hijo se ahoga. Y claro, lo estaba diciendo y ella resaltaba ante los demás porque había mucha gente. Y como resaltaba, yo me acerqué y vi y le dije, no se preocupe, no sé qué. Y empecé y le hice la maniobra y conseguí que expulsara el caramelo.
Uh-huh. Oye, ¿tú crees que esta joven de 19 años estaba nerviosa?
Yo mantuve la calma porque, como que dije, María, tu objetivo es que ese niño vuelva a respirar. Entonces, fue como decir, madre mía, tienes que conseguirlo. Y mi mundo se volvió en blanco. Es que no me acuerdo ni siquiera de las caras de las personas ni de su mamá, no me acuerdo de nada. Solo me acuerdo del niño, pero mi mundo se volvió en blanco.
María salvó la vida del pequeño practicando la maniobra Heimlich. Y por si acaso alguno nos vemos en esta situación, nos explica cómo es.
Pues esta maniobra consiste en coger a la persona y hacer, bueno, yo en este caso al niño lo cogí, lo apuntó que es mi estómago, en mi barriga, por así decirlo, contra un asiento del metro, intenté agarrarlo, como abrazándolo por detrás, uh-huh, y mi puño, bueno, primero busqué dónde tenía la boca del estómago, cerré mis puños y le di fuertemente apretando en la boca del estómago hasta que conseguí que expulsara el caramelo.
Muy bien, hasta ahí todo bien. El niño escupe el caramelo y ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con él?
Sí. ¿Reacciona? Bueno, inmediata no. La reacción mía fue en segundos, que fue una situación que es que casi nadie se dio cuenta, porque fue hacerlo y que sí, que para mí se hizo eterno, porque para mí eso fue un horror, de ver que el niño cada vez más morado, pero que le hice eso y reaccionó a los 4 o 5 golpes que le di, reaccionó.
Una historia con final feliz que tenía que tener un gesto de agradecimiento al mismo nivel.
El niño me dio un abrazo y yo reaccioné preguntándole qué edad tenía y me dijo, 9 añitos. Digo, bueno, y me dijo, gracias.
Hay veces que hay que saber responder porque hay que estar preparado y porque te gusta lo que haces.
Es que en verdad, esto, lo que, este tipo de formación es que me encanta todo. ¿Sí? Es que desde pequeña no solo enfermera, sino el sentido de decir, madre mía, hay una persona llorando y yo tenés que acercarme a ver qué pasa. O cualquier persona en el suelo tirado, lo que sea, y tenés que acercarme, porque yo desde pequeña soy así.
Qué niña más bonita, de verdad. Así recuerda ya una vez vivido todo.
Como fue una situación tan rápida y yo tenía mis cosas, mi dinero, mi móvil, todo, alante del metro y había tantísima gente, digo, me han tenido que robar ya todo. Pues yo corriendo fui, yo le dije, bueno, gracias a vosotros y hasta luego. Yo me fui como si nada. Ya está, yo no era consciente hasta ahora de pues, que había salvado una vida.
Pues sí, María, la ha salvado una vida y además en un sitio y lugar de lo menos usual. Y por eso desde aquí, desde Poniendo las Calles, te damos las gracias. Así que no dejes tus estudios, que sin duda alguna te vas a convertir en una gran enfermera. Enhorabuena, 4:24 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo en COPE, estamos Poniendo las Calles. Y doy la bienvenida a Francala Cala, a Alfredo Casto, a Manuel del Moral, a Elena Díaz Vega, a Paco Ponciano y a Antonio Blanco. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, y aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
En facebook.com/poniendolascalles hoy estamos hablando de, bueno, pues de un montón de cosas. Lo primero, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Por qué no estás durmiendo? Segundo, ¿cuál es tu villancico favorito? ¿Has montado el Belén? ¿Te apetece mandarnos una foto? ¿Qué cantidad de comentarios y de historias nos están llegando por parte de nuestros ponedores? Vea.
Pues muchos mensajes, hasta una propuesta, ¿eh? Una propuesta, Alejandra, que tengo aquí para ti. Sí, sí. Eduardo Nistal nos acaba de escribir y dice, a mí me gustan todos los villancicos y sobre el Belén tengo que decir que aún no lo puse. puse. Pero si Alejandra me ayuda, lo ponemos Nunca habían hecho una
¿Nunca
propuesta.
Nunca me habían propuesto hacer un Belén.
Hacer un Belén.
Fenomenal. Está fenomenal.
Unos invitan a cenar, otros al cine.
Pues vale.
Aquí nuestro amigo pues dice que si pones el Belén con él, Eduardo se llama Nistal. Luego te paso el contacto.
Porque levantas el pulgar, así que en forma de ok.
No, que perfecto.
Que no hay problema, ¿no?
Hay que poner el Belén, se
pone
el Belén.
¿Tú eres consciente de que le secamos novio aquí a todos nuestros chicos? Todo, porque Fran, claro que sí. Elvira Reisa estaba como loca con él.
Y al final...
¿Tú te acuerdas? No sé si
claro.
Hubo o no hubo.
No,
pero bueno. Con Elvira Reisa era... Uh-huh. Y ahora aquí tenemos a nuestro compañero contigo que quiere hacer un Belén a pachas.
Aquí somos muy cariñosos.
A mí me das turrón suchar y yo te ayudo a poner...
Aquí el caso es comer.
Al final siempre aparece el tema de la comida por cualquier momento, ¿eh?
Sí, unos gochos.
Es impresionante.
Bueno, Rafael Antonio, que está en Cádiz, dice, por culpa de tres villancicos han tenido que mandar a los expertos en estupefacientes a Belén. Una burra cargada de chocolate, beben y vuelven a beber y blanca Navidad. Pere Monclús, desde Sevilla, os deseo un feliz comienzo de semana. Taxista de pro, que ama la profesión. Mi villancico preferido es 25 de diciembre. Fum, fum, fum. Fum. Y Tamisú, señora Moreno, este año sin Belén, pero con árbol de Navidad. Un villancico, el rin rin, siempre me gustó.
Perfecto.
Es el rin rin.
Oye, muchísima rin rin, rin rin, rin rin, rin rin, rin rin, rin rin, rin. ¿No lo sabes? Rin rin rin.
Pero eso no es un villancico.
¿No es un villancico? Entonces, no, esta melodía es... No, no,
te
la verdad que no sé cuál es ahora mismo.
No lo sabes.
Mira, hay un montón de panaderos que ya nos han seguido. Muchísimas gracias. Aquí hay que demostrar que estamos y hay que levantar España entre todos. 32.144 panaderos en Facebook. Mil gracias por estar con nosotros. 4.29, hora menos en Canarias.
Bueno, Pulpo, ¿sabías que la botella de vino más antigua del mundo se puede visitar desde hace más de 100 años en el Museo Histórico del Palatinado de Speyer, en Alemania?
Pues mira, no tenía el placer.
Pues si quieres... está allí. Fue encontrada en el año 1867 en la tumba de un noble romano y está datada entre los años 325 y 350 después de Cristo. Es decir, tiene unos 1600 años más o menos la botella de vino. Te cuento esto porque desde hace un tiempo la comunidad científica discute si sería conveniente abrirla para analizar el tipo de bebida que se fabricaba en aquella época y qué le echaban para que se conservara, porque es una botella de vino que se utilizó para meterla en una tumba. Ya sabes que los rituales que había también antiguamente de meter en las tumbas cosas de la vida
que
para que las disfrutara en el más allá, efectivamente. Bueno, pues este noble romano debía ser un gran bebedor porque estaba rodeado
le pusieron de todo, ¿no? Le pusieron de todo.
Estaba rodeado de botellas de vino.
De todo.
Imagínate
tipo.
Cuando fallezca Maradona lo que van a tener que meter ahí.
¿Cómo se le está poniendo el tema a Maradona, eh? Tela.
Bueno, esperemos que le quedan muchos años, yo creo.
Hombre, claro, todavía. Que sí.
Pero bueno,
pero
el
yo sería partidario de analizar ese líquido.
Tú eres partidario de analizar. ¿Sabes qué ocurre? Que claro, se corre el riesgo. Si hubieran quedado dos, porque una la guardas y la otra la utilizas para experimentos.
Claro.
Pero es que esa es la única botella datada de los años 300.
Pero es que entonces nunca vas a saber qué es lo que realmente contiene.
Ya, pero es que si no, lo mismo se estropea.
Tú un chupito sí
ya
que
no
le
la
dabas.
Tienes.
Un chupito sí le dabas.
Pues mira, los expertos lo que dicen es que viendo un poquito así por fuera lo que lleva y tal, que venenosa no debe ser, pero que rico tampoco debe de saber
rico
lo que
seguro
hay
que
adentro.
No. Pero oye, imagínate que está en buenas condiciones.
La mayoría de los científicos se inclinan por mantenerla cerrada porque, sorprendentemente, durante cientos de años la bebida se ha conservado en su estado líquido. Y esto ya en sí es algo, es algo extraño, porque al parecer casi todas las botellas que nos llegan de siglos pasados se han solidificado, es decir, no están en estado líquido.
Claro.
Y entonces, por eso es tan importante esta botella, porque es que es del año 300 y se ve que es vino.
Pues razón de más, Bea, para que abran esa botella y lo analicen.
Temen que esa peculiaridad cambie si entra en contacto con el aire, es decir, que al abrir la botella...
¿En serio?
Desaparezca el líquido. Efectivamente, la botella en la que se encuentra el vino es de cristal, tiene capacidad para litro y medio, cuenta con dos asas en forma de delfines a ambos lados del cuello, y junto a esta en la tumba se encontraron otras similares, como te decía, pero estas estaban todas rotas o vacías. Y los científicos creen que su contenido no es 100% vino, porque hay una gruesa capa de aceite, que creen que esto es lo que han utilizado para que no se evapore.
Claro.
Así que nada, muy interesante lo
muy
de esta
interesante,
botella.
Muy interesante, súper interesante.
Vamos con otros asuntos más modernos. La empresa estadounidense Vitamin Water quiere realizar un experimento a modo de concurso. La compañía ofrece $100,000 a la persona que, o a las personas que acepten prescindir de su smartphone durante todo un año.
Uf.
El reto consiste en utilizar durante 365 días un móvil de 1996, sin datos y, por tanto, sin redes sociales ni WhatsApp. Solamente van a poder comunicarse como lo hacíamos antes, mediante llamadas y SMS.
Bueno.
Y luego lo mismo tienen el Snake y punto.
¡Oh, qué maravilla! La culebra de Nokia.
Poco más. La persona que se anime a probar tampoco podrá acceder a Internet a través de otros móviles de amigos o de tabletas. Solamente eso sí se les va a permitir el uso de ordenadores. Es decir, no es que no vayan a tener correo electrónico. Cuando estén en el trabajo o en sus casas, podrán utilizar el correo electrónico. La historia es que cuando tú vayas por la calle con el móvil, claro, no tengas acceso a nada de eso. Bueno, pues los concursantes se van a elegir por sorteo entre las personas que soliciten participar. Para apuntarte, además de dar el nombre, tienes que contar qué harías con el tiempo libre que te va a quedar al no estar enganchado a las redes sociales todo el día. Y luego, ¿cómo van a comprobar que efectivamente...? Porque, claro, no te van a poner una cámara, ni te van a poner a un tío siguiéndote los 365 días. ¿Cómo van a comprobar ellos que efectivamente la persona cumple con el acuerdo y no tiene el smartphone? Bueno, pues al terminar el año, para llevarte los 100.000 dólares, vas a tener que pasar primero por un detector de mentiras.
Wow.
Yo es que no estoy en Estados Unidos, pero si no me apuntaba porque
wow,
se puede vivir perfectamente sin smartphone.
Ya, es alucinante. ¿Te puedes creer que yo encendí el teléfono a las 2:30 y me habían escrito mensajes y WhatsApp?
Notificaciones y de todo.
Sí, a la 1:00 a.m, o sea de domingo a lunes.
Nos pasamos horas enteras ahí mirando las redes sociales. Sí. Bueno, tú dices que luego vamos a escucharle...
Sí, un poquito. ¿Vale? Tengo aquí algo preparado.
Pues vamos a poner... esta canción, porque qué casualidad que precisamente tú y yo el otro día hablábamos de él y de esta canción.
Pues sí.
El cantante nos ha dejado a los 70 años tras sufrir un infarto. Se encontraba ingresado en un hospital de Sevilla por una operación de cadera, pero la intervención se ha complicado y ayer conocíamos la noticia de su fallecimiento debido a un fallo cardíaco. Hoy va a ser enterrado en el Santuario de los Gitanos de Sevilla. De mis canciones favoritas. Pulpo.
Pues sí, y aquí ha sonado en más de una ocasión esa cobardía de Chiquetete. 4:34, hora menos en Canarias. Luego le daré la del pulpo a Carlos Herrera con alguna que otra canción de este artista que se nos ha ido.
Mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía, mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar.
Mucha gente en algún momento de su vida se compró una cassette. Chiquetete era más artista de cassette que de CD y de vinilo, creo yo, es mi opinión. Yo por lo menos en mi casa compré en dos ocasiones cintas de Chiquetete. Si algún ponedor tiene algún disco de Chiquetete, alguna cassette o algo, y le apetece compartir una foto de él en nuestro Facebook, pues estaremos encantados de ver esa foto. Y es una manera también de rendirle homenaje a Chiquetete. Un abrazo a la familia y que descanse en paz. Estamos en directo poniendo las calles y tenemos un teléfono gratuito en el estudio. Es el 950-6006. Óscar, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues mira, estoy bien, gracias a Dios.
Uh-huh.
Estoy poniendo ahora mismo la A66... dirección a Sevilla.
Ajá,
estoy,
o sea,
acabo de pasar Benavente ahora mismo.
Estás en ruta, ¿eh?
Uh-huh.
Oye, ¿qué importancia tiene Benavente entre toda la gente que hace reparto y estáis con las mercancías de un lado a otro?
Pues porque es un centro neurálgico. A ver, tú vayas para donde vayas, vayas del sur hacia el norte, tienes que pasar por Benavente sí o sí. Si vas para Asturias, vas para Galicia... tienes que pasar por Benavente, entonces es un centro logístico muy bueno, porque por ahí pasa todo el mundo y si bajas para abajo, pues igual tienes que pasar por ahí. Pues
fíjate que
entra mucho transporte ahí.
Yo creo ahí, Óscar, que es en el cruce hay un chalet que es un restaurante enorme que se come bastante bien, no sé si seguirá.
Sí, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo y además es muy caro.
¿Es muy?
Es muy caro.
¿Caro?
Sí, sí, sí.
Ay, no me acuerdo, te hablo de hace un montón de años, pero de más de 20 años.
Si es el que digo yo, sí. Se ha convertido en un restaurante muy caro, además.
Ah, sí, tenía una brasa muy rica, una carne muy buena.
Sí, sí, sí.
Porque tú seguro que por ahí tienes algún sitio donde comes y te pones fino.
No, yo soy de al lado, yo soy de Astorga.
Bueno, ahí también se come muy bien.
Sí, sobre todo en mi casa, yo, claro.
¿Tú eres cocinero?
No.
No.
No, mi mujer cocina muy bien, pero yo no. A mí me sacas de hacer las patatas con costilla y los macarrones con chorizo y los huevos fritos y...
Y nada, no hay nada más.
Bueno, se me da bastante bien abrir las latas de Mercadona, eso sí.
Ah, bueno, no está nada mal. Hay productos que están muy ricos, ¿verdad? Enlatados.
Sí, sí, sí. Y las abro además muy bien, ¿eh? Me quedan muy bien abiertas y se me quedan riquísimas calentadas al microondas.
Ahí hay que tener mano derecha para abrir bien los botes,
sí,
¿eh? Escucha, ¿cómo está la temperatura por ahí, Óscar?
Pues mira, ahora mismo un grado.
¿Un gradito?
Un grado.
Las temperaturas están bajando ahora, ¿eh?
Vamos, ya te digo.
Ajá. ¿Y qué es lo que llevas en el camión?
Pues llevo pollo refrigerado.
Pollo, fíjate, el pollo también las está pasando finas, ¿eh?
Bueno, va a un grado, o sea que digamos que va a temperatura ambiente.
Bueno, mientras no esté a cero, ¿verdad?
Ah, claro. Uh-huh. Pero dice que cuando estamos a cero es que no estamos a nada.
¿Eh? A nada.
Yo digo que sí, que estamos haciendo un frío, vamos.
Oye, ¿y a qué hora has salido a la carretera?
Pues he empezado a las 3:30 de la mañana a salir de León.
Uh-huh. Madre mía, le echas unas horitas ahora, ¿eh?
Pues hasta llegar a Sevilla, descargar... Bueno, tengo que descargar un poco en Plasencia, luego termino de descargar en Sevilla y luego pues para donde me mande el Chery.
Claro. Bueno, pues que tengas una buena ruta. Sabes que desde aquí te vamos a acompañar, que siempre estamos con la gente que está en el transporte. Vamos a hacer cositas para entreteneros, ¿vale?
Pues muy bien. Por cierto,
sí.
Un inciso.
Adelante.
Por 100.000 dólares no estoy sin el smartphone un año. Estoy sin el smartphone el resto de mi vida.
El resto de tu vida, ¿verdad?
Vamos.
Yo también haría lo mismo, Oscar.
Vamos, aunque me lo den en monedas guineanas, me da igual.
Yo estoy completamente de acuerdo. Pues hala, Oscar, bueno, un abrazo y da recuerdos a los pollos.
Venga, de tu parte.
Hasta luego, hermano.
Para vosotros, un abrazo.
Buena chao, ruta. Chao. 4:39, hora menos en Canarias. Tenemos estudio, tenemos visita en el estudio. Venimos por aquí, por favor. En Twitter, @ poniendo calles. Qué cantidad de mensajes, ¿verdad, Alejandra?
Estamos recibiendo, ¿qué van contando por ahí? Estamos recibiendo mensajitos. También nos están mandando fotos de los belenes. Y mira, nos ha mandado Juan Manuel uno desde Madrid. Un belén muy, muy bonito. Sí, pequeñito, pero... Y bonita foto.
¿Ah, sí?
Yo creo que ha hecho más de una para ver cuál era la que salía bien. Porque está como muy, muy perfecta. También Sonia Twin nos ha mandado... otro belén con el hashtag yo pongo el belén. @ poniendo calles, hashtag yo pongo el belén.
Qué bueno.
Muy buena. Mañana mi hija pequeña tiene el festival de villancicos en el cole. Intentaré grabar el audio y os lo paso. Se titula Los colores, vamos al portal.
Qué bueno, por favor. Qué bueno.
Un ponedor de Twitter que se llama Eres el más sexy.
Me
pone
bien.
Feliz lunes otra vez. Burak Güler también está con nosotros. Bueno, buenos días. Y Rafael Fernández Roth, buenos días. Por fin ya es lunes, después de estar currando todo el fin de, ya tenía ganas de que llegaran estas dos horas para juntarnos todos los ponedores. Saludos desde Boadilla.
4:41, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Pues yo recuerdo la Navidad con la radio puesta, preparando la cena de Nochebuena, esperando que llegara papá de trabajar, los hermanos ilusionados, espárragos, una botella de vino blanco, la única del año. Y siempre, como digo, villancicos de fondo que tarareaba mi madre.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir... y por no dejar de vivirlos con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
¡Feliz Navidad!
Voy a arriesgar. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador. Aquí siempre cambiamos el buenas noches por el buenos días y acompañamos a la gente, ya esté trabajando, ya esté pasando por un mal momento o simplemente escuchando la radio en una cama, que nos encanta acompañar a la gente. Jorge Casimiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy además vamos a hablar de la sorprendente conexión española de un gran poeta inglés que hace poco pues acaba de ser noticia en el Reino Unido y que podemos decir que está en plena actualidad.
Pues así es, aunque aquí no sonará mucho. Yo desde luego me informo por medio británico si no he visto la noticia aquí, porque digamos viene como muy tangente, ¿no? Uh-huh. Es decir, hablamos del poeta y jesuita británico Gerard Manley Hopkins, 1844-1889. Efectivamente, este año, hace poco, el hombre que le descubrió y digamos que acopió y que publicó por primera vez póstumamente sus poemas, Robert Bridges, pues el legado de Robert Bridges se ha donado a una importante biblioteca de la Universidad de Oxford, ¿no? Y en este legado pues hay 74 documentos, parece poemas, digamos, de juventud y tal, de Manley Hopkins. Coincide además con que fue en 1918, o sea, hace 100 años exactamente, cuando Bridges publicó por primera vez las obras reunidas de Manley Hopkins. Y además, si podemos rizar el rizo, decimos que hace 150 años exactamente, en 1868, uh-huh, es cuando Manley Hopkins ingresa en la Compañía de Jesús.
Impresionante. Claro, es un poeta importante, nadie lo duda, pero sin embargo no es del todo conocido.
Claro, es un poeta muy selecto, es un poeta complejo. Él, desde luego, pues su obra estuvo inédita hasta que falleció y entonces la publicó este señor Bridges, ¿no? Es un poeta de una complejidad verbal, fue muy innovador, es un hombre victoriano, digamos, ¿no? De esa segunda mitad del siglo XIX, sí. De una gran hondura, ¿no? El lenguaje que utiliza. Él tiene un poema cimero, el más reconocido fue el naufragio del Deutschland, que fue un barco que se hundió y además murieron unas cuantas religiosas y él dedicó, ya convertido al catolicismo, ¿no?, un poeta. Es difícil de traducir y además, insisto, es el epítome del inglés victoriano. O sea, él decía, si Inglaterra solo hubiera dado al mundo el gentleman, con eso habría hecho suficiente.
Alucinante, es alucinante. Fíjate, además, él tiene, y siempre lo ha reconocido así, una cierta conexión con España, ¿no?
Claro, eso es lo curioso, ¿no? Que siendo un inglés por excelencia, de lo más inglés que hay, que tiene pues esas conexiones españolas, ¿no? Que es muy interesante. Primero, lo que ya hemos comentado, que era jesuita, que volveremos sobre ello. Luego, que el primer poema que escribe Manley Hopkins con 15 años, un poema largo, muy largo, se titula El Escorial.
Anda.
En 1860 él gana un premio escolar con ese poema titulado El Escorial, y que además yo no, fíjate que lo he buscado, no lo he encontrado traducido. Uh-huh. Están las obras completas traducidas de Hopkins por Manuel Linares Mejías, un jesuita, pero yo ninguna de las dos versiones del año 79-88, creo que es de esas obras completas, he visto o no he sabido encontrar yo este largo poema titulado El Escorial, que dicen que además era muy bueno, era un poco jocoso, era tal, pero era bueno. Y hombre, pues realmente es una cosa, yo creo, interesante. Y luego, como jesuita, hombre, pues un inglés victoriano que se hace jesuita, es decir, de la Compañía de Jesús, de San Ignacio, la importancia que él le dio en su formación a los ejercicios espirituales, incluso su forma de entender la poesía, la contemplación de la naturaleza, está muy mediada por esa teología que estudiaban entonces a los jesuitas, ¿no? La aristotélica, su versión, digamos, de otras obras de otros grandes teólogos, ¿no? Es decir, que tiene una gran influencia ahí por San Ignacio. Y luego hay que decir que además cosas curiosas, pues hay un bonito poema en honor a San Alonso Rodríguez, que fue un jesuita canonizado por León XIII en 1888, pero un jesuita del siglo XVI, que parece ser que fue, él era de Segovia, pero fue portero en un colegio en Mallorca durante 32 años. Un hombre de una gran humildad que fue canonizado porque no sé si tuvo algunas visiones, pero luego desde luego era muy querido. Y a Hopkins le fascinó esta figura de humildad que vivió, digamos, discretamente como portero durante tantos años y le quiso hacer un homenaje y así lo dejó escrito, ¿no?
Jolín. Hombre, yo creo que también puede ser un autor un poquito difícil de leer.
Difícil de leer, difícil de traducir sobre todo. Hay peleas entre los traductores porque realmente es aquello que dicen de que leer poesía traducida es como ducharse con chubasquero.
Sí.
Que realmente aquello...
No se siente igual, ¿eh?
No es lo mismo, ¿no?
No.
Pero entonces hay mucha lucha ahí porque realmente era un hombre complejo, digamos, pero ha habido grandes traductores que lo han abordado. Muñoz Rojas, parece, Dámaso Alonso, José Ángel Valente, Carlos Puyol, Cernuda también le dedicó algo. pero se han hecho muy buenos trabajos. Mira, José Julio Cabanillas, por ejemplo, tiene unos poemas que le tradujo que yo creo es una belleza. Lo importante, de todas formas, de Manley Hopkins es ver esas traducciones españolas, si no se puede leer en inglés, y contemplas que cuando se captan bien, era un hombre realmente que tenía una capacidad para ver la naturaleza y para captar sin grandes alaracas, ¿no?, la esencia de lo que estaba viendo. Pues cuando habla de las ramas de Fresno, por ejemplo, dice: cómo es nuestra vieja tierra upándose, escalando a tientas al escarpado cielo de quien nos ha engendrado. O las descripciones que hace la naturaleza son bellísimas. Yo pues lo recomiendo encarecidamente, ¿no?, este señor que era tan inglés y que tenía estas conexiones españolas tan singulares y tan bonitas.
Está muy bien, Jorge, esto que hacemos contigo de vez en cuando, de echarle un vistazo a las obras del pasado, que son auténticas obras maestras, y que si no llegase por estos rinconcitos que nos buscamos, de verdad, Jorge, a lo mejor se quedarían ahí en el olvido.
Pues me alegro mucho, porque esa es la idea, mantener viva la cultura.
Claro que sí. Jorge Casesmiro, muchas gracias.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. 4:48, una hora menos en Canarias. Estamos leyendo los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. ¿Has montado el Belén? ¿Cuál es tu villancico favorito? Hay un montón de mensajes.
Bueno, Joaquín Miguel, por ejemplo, que nos dice que viva el Betis, que me tiene muy contento, y ¡ole!, mi villancico favorito es el de los peces en el río.
Me encanta.
Y Ildefonso San Pedro, pues mi villancico preferido es el tamborilero de Rafael. Sois fenomenales, tenemos muchos adeptos, ¿eh?
De Rafael. Aquí Rafael no se le puede criticar, jamás.
José Fernández, desde Almería, de un guarda rural vigilando el mar de plástico, el villancico favorito es el de Melendi, que a ver si podemos ponerlo.
Sí, muy bonito, la verdad, ¿eh?
Francisco Javier Pimentel dice: feliz fin de semana, el tamborilero interpretado por Rafael, uno de los villancicos preferidos.
Bueno, si vas en la carretera, precaución. Si estás en la cama porque no puedes dormir, un abrazo y disfruta de la radio en directo. acompañando a la gente que está en ruta, a la gente que está en las fábricas, a la gente que se dirige a sus trabajos y a los que llevan unas cuantas horas trabajando. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles y hay un montón de gente que pone ilusión y también energía para comenzar este lunes 17 de diciembre.
Y que nos escriben, Eugenio Nieto dice, el rin rin que dice ese ponedor es hacia Belén
va una burra, rin rin.
Claro, sí, es verdad. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me eché un remiendo, yo me lo quité.
Cargada de chocolate.
Y nos manda saludos desde Benavente. Gracias, porque con ustedes me he vado de los problemas y de los malos momentos que estoy pasando. El restaurante del que hablabais antes con el ponodor. Con el ponodor, ¿eh? Como fue un nuevo. Ponodor.
El uponor.
Madre mía de mi vida. Bueno, con el ponedor es el restaurante El Ermitaño, sí, que está allí, exacto, en Benavente. Como Eugenio es, sí, de allí, sí, pues se lo sabe. Ela. A mí me encanta el de hacia Belén va una burra, que es el mismo. Yo pongo Belén, pero no por nada. Me crié de jovencita en Alemania y allí pues no hay reyes, y donde yo vivía además eran protestantes. Ellos no creen en las figuras y en los santos, así, uh-huh, que yo me hice fan pues de Papá Noel. De hecho, mis hijos ya mayores nunca tuvieron reyes, solo los regalos del 25 de diciembre, pero todo es por costumbres. Donde nos hemos criado, claro, pues es lo que hay.
Claro.
Y ya nos ha mandado una foto del árbol. Y termino con Vicente Martín, que dice, villancico yo creo que va por épocas, porque, uh-huh, he pasado del clásico de los peces en el río a el villancico de Melendi, que me gusta mucho. Muy y bonito. Ahora mi hija de 5 años me ha aficionado al de Rodolfo el Reno.
¿Rodolfo el Reno?
A mí me hace
el
mucho.
De Corte Inglés, ¿no? ¿O ese es el del
Rodolfo Langostino?
No, el de Corte. No, vale. ¿No has visto el villancico del Corte Inglés tan bonito?
No.
Es un villancico muy bonito.
¿Te has
este
visto
año?
El de
Rodolfo Langostino? No lo he escuchado.
Está
todavía.
Fenómeno.
¿Te ha gustado?
El villancico de este año. Yo soy muy fan del villancico y me he enterado además hoy de que lo escribe Jorge Evia.
Sí, lo hace Evia. Sí, hombre.
Espectacular.
Y hacía el láser unos también muy buenos, ¿eh?
Espectacular. Sí. Bueno, es que es muy bueno. Nos vamos con noticias, ¿te parece?
Pues Sony 54, aguántame, estoy 55, ¿vale?
Porque he venido aquí a hablar de mi libro y no hay manera.
Venga, vale, pues entonces sin problema.
Pues vamos con ello. He puesto hoy musiquita para empezar.
A ver, besos a la lona. Estoy buscando el villancico de Melendi. A ver. ¿Esto qué es? ¿La sesión Remember
es que
ahora?
No, sesión Remember no. Aquí nos ponemos todo lo contrario. Crónica Negra, como nuestro compañero Arjona.
Hombre.
Durante todo el fin de semana hemos seguido muy atentos, Pulpo, la noticia del hombre que ha vivido con su madre muerta durante todo un año para cobrar su pensión. Ya sabemos que la mujer de 92 años falleció el año pasado y que su hijo de 62 ocultó lo que había ocurrido. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es... ¿Cómo pudo vivir con el cadáver? Esto no es para reírte, pero
ya,
me pones
pero
esa
bueno,
cara...
Me pones tú ese tono de voz y pones esa cara, pues...
¿Por qué tono de voz quieres que te ponga?
Pero que no eres Arjona, ¿eh?
Poco equipo de investigación.
Ya, sí, sí.
A mí me gusta recrear a,
venga, a ver,
nuestros
recrea.
Compañeros de Málaga.
Venga, perfecto.
¿Cómo pudo convivir con el cadáver?
¿Cómo pudo convivir con el cadáver?
Pues al parecer Manuel sabía tratar cuerpos en descomposición gracias a su trabajo como enfermero durante el servicio militar. Lo que hizo fue fabricar un ataúd de forma artesana y forrarlo completamente de plástico. Esto le sirvió para esconder el fuerte olor durante un año, porque finalmente... Es que no te rías.
Cantaba la Traviata, ¿no?
Claro. Es que de verdad, o sea, estamos tratando de ponernos serios, y luego, si es que el problema es que aquí no podemos contar nada serio.
No podemos.
Porque es que le damos la vuelta a todo.
Claro, por eso somos así.
O sea, porque esto es un drama y estamos aquí... Bueno, la historia. El hombre, al final, imposible, aquello el hedor hizo presencia en el portal, y los vecinos, ya no me voy a poner serio, y los vecinos lo denunciaron porque allí ocurría algo raro, y ellos dijeron, esto me huele a chamusquina.
Claro.
Y no era chamusquina, pero le olía fatal.
Yo tenía el conserje de mi casa, don Manuel, cuando algo olía mal, decía, aquí huele a tachún.
Bueno, pues, tachún. No sabemos si tachún o tachán, pero allí se personó la policía, llamó a la puerta y cuando entraron, lo que se encontraron, pues eso, se encontraron ahí en el macabro. Allá.
No más grande, claro.
Manuel, que durante este tiempo estuvo cobrando los 600 euros de pensión de su madre, se encuentra en libertad con cargos por fraude, entre otras cosas, a la Seguridad Social.
Claro.
Él insiste en que la quería más que a su vida y que en este tiempo
se le trae la risa a ella sola y va normal y es ella la que se parte de risa.
Es que vamos, es el colmo.
Más que en su vida y la tiene.
Ya.
Y que en este tiempo comía y cenaba muchas veces en la habitación donde estaba el ataúd para acompañarla.
Madre mía, estamos de verdad como están las cosas.
Pues
verdad.
Eso, y yo tengo que ver estas noticias todos los días. Terminamos ya la crónica negra, Luis. Nos vamos a ir ahora a Japón. Allí las autoridades... Claro, es que me fastidiáis la sección.
Para el oyente no sabe ahora mismo... Luis Pinar, es nuestro técnico.
Sí, Luis Pinar, que es nuestro técnico de Poniendo las Calles.
Claro, es que va a decir, que el pulpo se llama Luis. No, yo no soy Luis. No.
Nos vamos a ir a Japón. Allí las autoridades han comenzado a regalar viviendas como locos. Y no te creas que es que se les ha ido la pinza, como al tal Manuel de aquí de Carabanchel. Es que al parecer tienen tantas casas vacías, les sobran tantas casas que no saben qué hacer con ellas. El problema lo acarrean desde hace tiempo. Ya hace 5 años había 61 millones de casas en Japón y sin embargo hay 52 millones de hogares. Entonces, vamos a ver, ¿tanta casa para qué? La tendencia ha ido en aumento, por lo que están proliferando los pueblos llenos de casas vacías. Vamos, más o menos el problema de despoblación que estamos sufriendo también en todos los países industrializados, pero a lo bestia. Con este panorama, el gobierno de Japón ha pensado en regalar esas viviendas. El programa no solamente está abierto a los nativos, es decir, a los japoneses, sino también a extranjeros que quieran establecerse allí. No sé si estás interesado, Pulpo. Para optar hay que tener menos de 40 años, nada,
ya no puede ser.
Alejandra, por ejemplo, puede ir. O ser una pareja con al menos un hijo menor de 18. Así entras en la terna. Las parejas menores de 50 años también tienen posibilidades. Eso sí, todos los que opten a una casa gratis deben comprometerse a vivir en ella de forma permanente.
Bueno, no
si
está
te
mal.
Nos van a, si te nos vas a Japón, ¿qué hacemos? Bueno, desde RDSI puedes entrar.
Sí, entro por ahí desde Quick.
Vamos con la música. Vamos a escuchar a Carmen Sevilla, Pulpo, porque su representante ha explicado que el estado de salud de la cantante y actriz ha empeorado notablemente. Sevilla, ya sabes que sufre Alzheimer desde hace 9 años. Sí. Se encuentra ingresada en una residencia. Cuentan que no conoce a nadie, pero ahora nos llega la información de que está completamente sedada y que se alimenta por una sonda.
Ay.
Tiene 88 años. Debemos prepararnos para despedir a una de las primeras actrices españolas, junto con Sarita Montiel, en Imperio Argentina, que trabajaron haciendo Las Américas. Carmen Sevilla estuvo en Hollywood, y es que eso se nos olvida, antes que Penélope Cruz, Papega y el resto de actrices. Todo un mito de nuestro cine, guapa rabiar.
Qué guapa.
88 años, está muy malita, y cuando se nos vaya lo vamos a pesar.
Pues sí, y la recordaremos, porque os preguntaremos vuestros recuerdos de Carmen Sevilla. No sé, yo tengo 44 años, pero sobre todo la tengo presente en sus apariciones televisivas en los últimos tiempos, y la verdad que era un amor. Y encima tuve la suerte de conocerla un día que hacía un programa de televisión con José Antonio Avellán y fuimos a visitarla para promocionar el espacio Vuelta y Vuelta y nos entrevistó en directo y la verdad que qué cariño, qué mujer.
Qué bonita.
Cómo nos tocaba la cara cuando hablábamos
con ella.
Qué bonita,
era todo amor.
Sí.
Bueno pues, es todo amor.
Ojalá que todo vaya, Dios lo quiera y la acompañe y por lo menos que no sufra. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar con el grupo infantil Pica Pica. A lo mejor a ti ahora mismo no te suena del todo, pero te aseguro que es un momento en el que los más pequeños alucinan. Con lo cual, este audio luego te lo podrás bajar desde cope.es para ponérselo a los más peques. Antes actualizamos la información.